Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Bienvenidos a Conexión Empresarial, el informativo de la PYME a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada para toda la región metropolitana y, bueno, cubriendo el resto del país y también el mundo, siempre con nuestra señal online, diario.uchile.cl. Terminando la semana, siempre con interesantes invitados, buena conversación. Y nuestro objetivo principal, que los contenidos que vamos desarrollando puedan ser también de utilidad para cada uno de los emprendedores y dueños de empresa que nos están escuchando. Un dato nada más, recuerden que se nos viene cambio de hora. Sí, hay cambio de hora la próxima semana, específicamente el día... Bueno, técnicamente es el domingo 14, porque es en la medianoche. Sábado en la noche... 0 horas, hay que atrasar los relojitos. Recuerden, se atrasará en 1 hora, volviendo al horario de invierno, el UTC-4, a excepción de la región de Magallanes y la Antártica chilena, que quedaría con el uso horario permanente del UTC-3 hasta mayo del 2019. Oye, estaba revisando un material y me encontré con una reflexión que no deja de llamar la atención, ¿eh? Y la quiero compartir. Esto tiene que ver con los comportamientos también que hay en las distintas culturas. La lógica japonesa dice lo siguiente: si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Si nadie puede hacerlo, significa que debo ser el primero en hacerlo. ¿Qué dice la lógica latina? Si alguien puede hacerlo, que lo haga él. Si nadie puede hacerlo, ¿por qué tengo que hacerlo yo?
Facebook.
Vamos a invitarlos a una de nuestras redes sociales, que es el Facebook de Conexión Empresarial, en donde también quiero aprovechar de saludar a las miles de personas que nos siguen, no solamente acá en nuestro país, sino también en otros puntos del planeta. Aquí se pueden ellos conectar, saber de alguna u otra manera qué es lo que está sucediendo también en nuestro país, en el mundo de los emprendedores, en el mundo de la pequeña y mediana empresa. Están las fotografías, hay podcasts, están los videos de Diario TV, que también estamos alojando en nuestro Facebook de Conexión Empresarial. En este momento, quiero compartir con ustedes la siguiente información. Corfo y Sense lanzan becas 1000 programadores. Los programas Becas Capital Humano de Corfo y Becas Laborales de Sense se unen para invitar a postular a 1000 becas de capacitación para que puedan optar a trabajar en una de las industrias más demandadas y mejor remuneradas del mundo, la industria de las TICs. La iniciativa forma parte del conjunto de medidas desarrolladas bajo la estrecha colaboración público-privada que está liderada por la Subsecretaría de Hacienda. Esto busca impulsar la incorporación de personas, de jóvenes especialmente, que puedan incorporarse a este segmento de la economía. Atención, porque las postulaciones comienzan jueves 4 de mayo, al mediodía se iniciaron y van a finalizar el miércoles 31 de mayo a las 15 horas. Más información, la noticia completa, la van a encontrar en el Facebook de Conexión Empresarial. Recuerden además que aquí está toda la información que gira en torno a nuestro programa.
Nacional.
Esto tiene que ver con las pymes. Plazo promedio de pago a las pymes registra fuerte alza y alerta a gremio de emprendedores. Golpeado por la desaceleración de la economía y condiciones más restrictivas de financiamiento, entre los factores principales, el plazo promedio de pago a las pequeñas y medianas empresas proveedoras por parte de las grandes compañías, en su mayoría son grandes empresas, registró una fuerte alza en el primer trimestre de este año. De acuerdo al ranking de pagadores que elaboran trimestralmente la ASECH, Asociación de Emprendedores de Chile, y la Bolsa de Productos, entre enero y marzo del 2017, el plazo promedio de pago a las pymes llegó a 56 días. No debemos acostumbrarnos a que la cancha continúe dispareja para los pequeños y medianos empresarios, que generamos más del 70% del empleo en el país, declaró Alejandra Mustakis, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH.
Invitados.
Viernes es el día en Conexión Empresarial, en donde vamos abordando temas que tienen que ver con la agroindustria, la acuicultura, la horticultura, todos temas relacionados con el campo. Hoy nos van a acompañar en el primer bloque Juan Jiménez, él es jefe del Departamento Mercados y Comercialización de INDAP, y luego en la segunda parte de nuestro programa estará María Fernanda Álvarez, ella es coordinadora del Consorcio Tecnológico de la Fruta. ¿Quieres probar una experiencia nueva en alimentación saludable? Te invitamos a conocer Munani, galletas para untar, harina, snacks para niños y mucho más a solo un clic. Productos en base a algas endémicas chilenas. Sorpréndete en www.munani.cl. Comamos rico, comamos sano, comamos algas.
Música chilena.
Siempre el espacio disponible en nuestro programa para difundir, para apoyar a los músicos nacionales, jóvenes talentos que van emergiendo y también ocupando y reclamando su espacio en la arena nacional. Para el sello Inda Jaus Music dicen que es un honor presentar a Diego Muñoz, que tras el éxito de Solo por Querernos entrega su nuevo sencillo llamado Cambia de Color, que ya está disponible en las principales plataformas de streaming en el mundo. Desde ya agradecemos su valioso apoyo. Diego Muñoz.
Al verte aparecer en todas partes, como un espejismo, una ilusión, buscando solo una conexión entre tú y yo. Entre tú y yo. De color mi piel cuando estoy con ella, me muero si la veo aparecer. Cambia el día al anochecer cuando estoy con ella, me muero si ya no la vuelvo a ver otra vez. Mientras giro y giro desde mi planeta, avanzan los relojes sin problema, descifrando el camino hacia tu corazón, buscando solo una conexión entre tú y yo. Estoy con ella, me muero si la veo aparecer. Cambia de al anochecer cuando estoy con ella, me muero si ya no la vuelvo a ver otra vez. Otra vez.
sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dynamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Bienvenidos a Conexión Empresarial TV a través de Diario TV y Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. El día de hoy vamos a conversar con Juan Jiménez. Él es jefe del Departamento de Mercados y Comercialización de INDAP, Instituto de Desarrollo Agropecuario, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura. Juan, gusto en saludarte, bienvenido, ¿cómo estás?
Igualmente, muchas gracias por la invitación.
INDAP, panelista estable de nuestro programa, con quienes hemos desarrollado distintas temáticas, estamos conociendo cuál es el trabajo, por una parte, que se está desarrollando, que va directamente en beneficio de la agricultura familiar campesina. De hecho, Juan, te comento, a ustedes también, en el encuentro anterior estuvimos conversando, no me quiero equivocar, con Ricardo Huerta. Él es director regional de INDAP Tarapacá.
Tarapacá, sí.
Y fíjate que estuvimos conversando de uno de los, yo diría, puntos débiles que tiene justamente cualquier agricultor familiar campesino, sobre todo en esta área, y también cualquier empresario pequeño con la comercialización. Y fíjate, ese trabajo que se está haciendo en Tarapacá, que lo destacábamos en el encuentro anterior, es notable por la vitrina que involucra, por los beneficios que se le entregan directamente al productor. Entonces, bastante importante también, tal vez, de ampliar un poco más esta red de comercialización que INDAP está desarrollando, Juan.
Sí, bueno, nosotros en el último periodo de tiempo, específicamente en los últimos 3 años, hemos hecho una apuesta por la comercialización y a lo largo de este trabajo, una de las cosas que hemos podido entender es que normalmente los esfuerzos institucionales estaban vinculados a los agricultores que tenían más capacidad de vincularse con canales comerciales que fueran más estables y de mayor exigencia. Y lo que se nos quedaba atrás era aquellos productores que eran de lugares o territorios más apartados de las capitales provinciales o comunales y que además tenían más dificultad para poder establecer un canal comercial más formal. Y en este sentido, la experiencia de Tarapacá, junto a otras regiones, nos ha permitido avanzar en crear esta idea de mercados campesinos para tener un canal comercial que se pueda ir estructurando de mejor manera en el tiempo y que aquellos productores que son más pequeños dentro de los que, productores que nosotros atendemos, podamos ofrecerle una alternativa de comercialización que les permita ir vendiendo sus productos a lo largo del año.
La Red Campesino es uno de los tantos programas que ustedes tienen de comercialización. Pero me gustaría detenerme un instante en este eje para que nos contaras y nos informaras más detalles de cómo funciona esta red de campesina y de cómo hoy día yo también como consumidor me puedo acercar, porque esto es a nivel nacional, en las distintas regiones nos vamos a encontrar con este formato.
Sí, bueno, mercados campesinos, básicamente la idea es poder estandarizar muchas acciones que hoy día hay en materia de comercialización por parte de pequeños productores que están vinculados al programa PRODESAL, que es un programa de asesoría técnica que se ejecuta con recursos de INDAP a través de las municipalidades del mundo rural. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Que hay muchas acciones a lo largo del país que no tienen un estándar en su presentación, en lo que ahí se desarrolla, y que, por lo tanto, era necesario poder establecer un estándar que partiera desde lo más simple, que es una gráfica de presentación, un nombre, y a partir de eso ir creando condiciones para que los productores puedan presentarse de mejor manera para vender sus productos. Estos pequeños mercados están ubicados en muchas regiones del país. Tenemos catastrado alrededor de 200, donde hay una participación en promedio en cada uno de ellos entre 30 y 40 productores. Por lo tanto, el volumen que representan estos productores es bastante importante y indudablemente es una salida y es un canal comercial absolutamente válido para estos productores que tienen esta condición de más pequeños con producciones muy estacionales o más bien parcializadas.
Ahí habría que establecer, eso sí, una diferencia, Juan, en relación a que este tipo de ferias que tenemos con estos productores es distinta a las ferias tradicionales, que es la feria libre que nosotros conocemos.
Correcto. Las ferias libres tienen otro formato, fundamentalmente son comercializadores que se proveen de mercados mayoristas, en términos generales, hay algunas excepciones, y en el caso de las ferias que tienen que ver con mercados campesinos, son fundamentalmente implementadas por productores. Es decir, se genera esta relación virtuosa que nosotros proveemos del circuito corto, donde tú puedas comprarle directamente al productor y de esa manera fortalecer esa relación entre ambos que finalmente le permite un beneficio al consumidor y también al productor desde el punto de vista económico.
Sí, porque ahí también sale otro tema para colocarlo, que es la eliminación del intermediario, que normalmente encarece también el producto final que me llega a mí a la mesa como consumidor.
Claro, lo que pasa es que ahí el tema del intermediario es un gran tema, porque normalmente se estigmatiza su rol, pero dependiendo del tipo de producto y del tipo de mercado, de canal comercial al cual el productor quiera acceder, probablemente en algunos casos el intermediario es importante que esté presente en la cadena. No obstante, cuando hablamos de productores que tienen este perfil más pequeño, o bien la estrategia de desarrollo es acercarse directamente al consumidor, obviamente que ahí el esfuerzo es vender directamente y aprovechar, digamos, los canales que hay o bien crearlo, que es lo que nosotros hemos estado haciendo en este último tiempo.
Ustedes han ido fortaleciendo a través del tiempo, Juan, justamente estas redes de comercialización, que es una tremenda ayuda para la agricultura familiar campesina y todo el mundo rural. ¿Qué otros instrumentos encontramos en INDAP?
Bueno, hay dos que tienen una vía bastante reciente. Uno es el sello Manos Campesinas, que es un sello de calidad que lo que busca es hacer visibles los atributos que tienen los productos campesinos. Los determinamos a través de un estudio de mercado y a partir de eso generamos una imagen, que es un logo muy bonito. Es un programa a través del cual los productores pueden acceder a usar este logo y a partir de eso poder potenciar sus productos a partir de los atributos, que es algo, digamos, interesante, porque lo que nosotros sabemos es que aproximadamente la mitad de los alimentos que se consumen en Chile provienen de la agricultura familiar campesina. Sin embargo, nadie sabe cuándo se come una lechuga campesina o una lechuga de otro productor. Entonces, lo que buscamos es que haya una relación mucho más directa, que los consumidores se puedan vincular de mejor manera con los productos campesinos, y para eso este sello, que es una especie de señal que le da más potencia, visibiliza, pero también valoriza por el hecho de destacar los atributos de los productos campesinos.
Fíjate que a través del tiempo se ha ido de alguna u otra manera perfeccionando. Esto es una mejora continua, claro, que existen los distintos canales de comercialización. Y hoy se habla de una economía sustentable, hoy hablamos de trazabilidad. Se han ido incorporando distintos conceptos. Fíjate que el consumidor, coloquémonos al lado del consumidor, se ha ido colocando también más exigente. Sí. Y eso de alguna u otra manera también ustedes como organismo, al trabajar directamente con la agricultura familiar campesina, me imagino que son también temas que se van traspasando para ver cómo ellos van mejorando su puesta en escena.
Sí, bueno, un ejemplo concreto es lo que nos pasa con todo el tema de discusión que puso el Ministerio de Salud con los nutrientes críticos. Es decir, la medición y la adecuada rotulación de los alimentos en función de las cantidades de sal, de grasas y de energía. En el caso de los microempresarios, sean campesinos o no, tienen hasta el año 2019 para adecuar sus formulaciones o para rotular con los discos pare negros que hoy día vemos frecuentemente en los supermercados, en los distintos tipos de productos, y estamos nosotros trabajando para que podamos abordar ese tema y que los productores cuenten con herramientas técnicas que les permitan finalmente decidir si adecúan sus formulaciones en los productos que ellos elaboran o bien van creando nuevas líneas más saludables que le permitan a los consumidores finalmente comprar productos campesinos sin sello negro o eventualmente con sello negro. Entonces, ese tipo de señales o de requisitos en algunos casos que son legales deben incorporarse dentro del trabajo de los pequeños productores porque ellos no pueden quedar al margen de los procesos nacionales si es que ellos quieren vincularse formalmente y de mejor manera con los canales comerciales que tiene el país.
Bueno, ahí acabas de tocar, Juan, estamos en conversación con Juan Jiménez, jefe del Departamento de Mercados y Comercialización de INDAP, la alimentación.
Hoy día se busca una alimentación saludable, que la población tenga acceso a mejores alimentos, pero también juega un papel importante el valor, el precio. Y en eso también se ha ido avanzando. Y aquí uno se da cuenta, Juan, cómo se realiza un trabajo conjunto. No podemos pretender que en forma independiente cada uno vaya a lograr ese gran objetivo. Hay que realizar un trabajo aquí asociativo también. Siempre lo estamos destacando en el programa. Sector público, sector privado, todos de alguna manera estamos llamados a aportar.
Sí, bueno, ahí nuestro rol es justamente ante las señales de mercado, que se le denomina comúnmente a ese tipo de cuestiones legales o normativas que deben ser cumplidas, la institucionalidad de fomento productivo tiene que ir dando respuestas. Y en este caso hay respuestas que tienen que ver con temas técnicos, como el que recién mencioné, sobre nutrientes críticos, pero también hay otras condiciones que deben ponerse en la discusión, como lo que tú estás mencionando en relación a, por ejemplo, la asociatividad y a ir creando programas y espacios de discusión para que los productores también puedan dar una mejor respuesta a estos requerimientos comerciales que existen. Entonces, nosotros tenemos que ir generando soluciones para que estos distintos temas que hoy día están presentes cuando los productores van a desarrollar un negocio, los puedan enfrentar de mejor manera.
Hoy día en el mundo hortofrutícola, para mí como consumidor, me imagino para ustedes también, debe ser una experiencia muy grata saber que esa lechuga, por ejemplo, o esa manzana que llegó a mi mesa, es una lechuga, una manzana sana, saludable, que está, no sé, regada con agua que corresponde, en fin. Hay toda una línea, fíjate, Juan, que hoy día se ha ido colocando más exigente. No es que quiera ser redundante con el tema, sino llevar a un punto. Como hoy también, fíjate que este trabajo lo hacemos con FIA, que estamos siempre en permanente conversación, como, por una parte, el transferir conocimiento, la aplicación de tecnología en la productividad, sobre todo cuando hablamos de la agricultura, se hacen fundamentales para ir satisfaciendo una población cada vez más creciente. No solamente pensemos en Chile, sino también en el resto del mundo, Juan.
Sí, bueno, eso es cierto. O sea, tenemos una población más educada, una población que se preocupa por lo que está comiendo, desde distinto punto de vista, como tú lo mencionabas, una cosa es la composición, otra cosa es cómo se produce, en qué condiciones se produce, de dónde viene el producto. Por lo tanto, ese tipo de necesidades se comienzan a transformar en los atributos que los consumidores comienzan a demandar por parte de quienes producen los alimentos, que les puedan explicar y les puedan decir, bueno, esto qué es lo que es, qué representa. Entonces, en ese sentido, el trabajo del sello para nosotros es vital porque de alguna manera resuelve esta necesidad que tienen los consumidores de poder decir, mire, este es un producto sano, efectivamente está elaborado por productores campesinos o su materia prima principal proviene del mundo campesino y además así también podemos tener la certeza de que contribuye al desarrollo local y los beneficios que eso tiene al estarnos refiriendo a un espacio de trabajo que es lugares apartados del mundo rural que requieren mantener población, requieren que las personas estén ahí, protejan el medio ambiente. Por lo tanto, se produce, digamos, una especie de círculo virtuoso cuando nosotros apostamos por estos productos y apostamos por esos atributos que representan.
Gran parte de los usuarios, cuando hablamos de agricultura familiar campesina, Juan, estamos hablando de pequeños productores que muchas veces la cantidad de producción que ellos realizan les da solamente para el sustento diario. Pero me imagino que también debe haber ahí un afán de poder crecer, de producir más, y ahí el trabajo complementario que hace INDAP con cada uno de ellos también se tiene que replicar o amplificar cuando se introducen conceptos como el trabajo asociativo. ¿Cómo se trabaja esa parte ahí en INDAP?
Sí, mira, una cosa interesante que nosotros hemos ido aprendiendo a hacer es que en el tema asociativo hay que separar dos grandes conceptos, lo que tiene que ver con los temas gremiales, que pueden ser toda la discusión que tengan los productores en relación a lo que el Estado hace, que tiene que ver con situaciones, digamos, gremiales, y lo otro tiene que ver con lo comercial. Por lo tanto, el INDAP lo que ha ido haciendo en el tiempo es separar la posibilidad de apoyo para ambos conceptos, de manera que cuando nos metemos en el área de la asociatividad en función de un negocio, trabajemos específicamente eso, y de alguna manera lo que se vaya abordando tenga correlación con ese propósito que es finalmente que ese negocio o esa posibilidad o esa opción se pueda traducir finalmente en cosas concretas a partir de la formación, por ejemplo, de una cooperativa. Por lo tanto, ese ha sido, digamos, uno de los hechos con los cuales nosotros trabajamos para que ordenamos, digamos, nuestra actividad con los pequeños productores.
El cooperativismo tiene larga data en nuestro país, la historia así lo comprueba, pero fíjate que sufrió un pequeño retroceso de la formación, el incentivo del trabajo de las cooperativas, de las asociaciones gremiales. Pero creo que también este último tiempo ha ido reposicionándose. La gente ha logrado entender, por ejemplo, coloquemos un instante en el punto comercial que tú estabas comentando. Hoy día, pequeños productores han logrado entender que para poder exportar no es suficiente con la producción individual. Se tienen que forzosamente asociar. Para poder lograr, ¿no es cierto?, penetrar en otros mercados. ¿Cómo han visto también ese trabajo ustedes?
Mira, nosotros tenemos algunos ejemplos bien concretos que son un poco anteriores de la exportación, que es un tema que se está haciendo. De hecho, también tenemos ejemplos concretos. Por ejemplo, en Puerto Natales hay un grupo de productores hortaliceros y de productoras hortaliceras que están vendiéndole a un supermercado de Punta Arenas. Tres o cuatro años después de iniciar la experiencia, ese grupo se constituyó en una cooperativa y esa cooperativa es hoy día la que tiene la relación comercial con el supermercado. Por lo tanto, frente a una opción comercial, es necesario que los productores, además de saber qué precio tiene un producto, qué volumen está interesado ese consumidor en comprar, es importante la forma. Y ahí el tema asociativo es clave porque en muchos casos va a determinar que ese negocio finalmente pueda ser exitoso o no. En el caso de la exportación sucede algo parecido, que un productor en forma individual puede exportar, tiene que ser muy grande para poder juntar los volúmenes que sean necesarios para poder, por ejemplo, completar un contenedor. Pero cuando hablamos de asociatividad, perfectamente la sumatoria de varios productores y de variedad de productos puede tranquilamente permitir que ese negocio asociativo se pueda concretar. ¿Qué es lo importante? Que se puedan conversar los distintos planos que tiene, digamos, finalmente concretar ese negocio en términos asociativos. Y para eso el INDAP dispone hoy día de un programa que se llama Programa de Asociatividad Económica, que permite que esa discusión que tiene que ver con este ámbito, que es de la asociatividad, se pueda desarrollar con el apoyo de un profesional y se pueda desarrollar de la mejor manera posible para que lo que se haga se pueda hacer de la manera más óptima.
Juan, no quiero dejar de mencionarte, nos queda un minuto para que nos hables del Club del Vino Campesino.
Bueno, ahí hay un ejemplo también de asociatividad que hoy día parte de la necesidad de abordar una necesidad que existe, que es que los productores han ido evolucionando, han ido desarrollando sus propias etiquetas, sus propias botellas, sus propios productos, pero no tienen la posibilidad comercial de acceder a mercados que valoren y aprecien el producto patrimonial que hay ahí. Club del Vino Campesino va a permitir que estos productores puedan tener un trabajo conjunto para poder tener mejores opciones comerciales.
Todo el trabajo que está desarrollando INDAP es cosa de ir también a la web.
Página web, sí, www.indap.cl.
Y ahí se van a dar cuenta del trabajo que está desarrollando el Instituto de Desarrollo Agropecuario, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, INDAP. Recuerden, www.indap.cl. Juan Jiménez, jefe del Departamento de Mercados y Comercialización de INDAP, nos ha acompañado en este encuentro. Juan, te quiero dar las gracias
por estos minutos.
Además que es relevante estar conociendo qué es lo que se está haciendo con la gente ahí, en terreno.
Directo con ellos, sí. Muchas gracias por la invitación. Estamos disponibles y abiertos para poder estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias.
Gracias a ti, Juan. A ustedes las gracias por habernos acompañado en el encuentro de hoy. Recuerden, somos Conexión Empresarial TV a través de Diario TV y también Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
El Ballet Nacional Chileno, la compañía de danza contemporánea más destacada del país, te invita a disfrutar de su nueva propuesta, Poesía del Otro, del coreógrafo y director artístico del Banch, Mathieu Guillamont. No te quedes fuera de este estreno que reflexiona sobre las mujeres, la inspiración y la magia de la creación artística. Asiste al Teatro Universidad de Chile este 22, 27 y 29 de abril. y 4, 5 y 6 de mayo a las 20 horas. Más información en www.seacuchile.com.
Porque tú nos interesas, porque queremos mantenerte informado y porque abordaremos todos los temas de manera directa, entretenida y amena. Escúchanos en Gente al Día. En Gente al Día. Magazine, entrevistas, actualidad, noticias, todo en Gente al Día. Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltov y Alejandra Becerra. De lunes a viernes, entre 12 y 14 horas, por el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Desde música para escuchar mientras cocinas, hasta música para gozar con la vecina.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
PYME. Ayer estuvimos conversando acá en el programa con Pío Pantoja, presidente de ASPAN, Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería, y nos comentaba de la participación que había tenido en una reunión importante con torno a la Alianza del Pacífico, como la PYME también se va integrando y manifestando cuáles son sus necesidades y también sus anhelos. Y les quiero comentar que, a propósito de este comentario, pymes de la Alianza del Pacífico han trazado hoja de ruta hasta el año 2020. Líderes de las pequeñas y medianas empresas de Chile, Colombia, México y Perú participaron en el primer encuentro PYME entre los países de la Alianza del Pacífico llevado a cabo en el Hotel Sheraton en Santiago. El encuentro, organizado por el Grupo Técnico de Pymes de la AP, tuvo por objetivo generar un espacio participativo de los líderes y gremios pymes de los países de la Alianza del Pacífico para avanzar en la integración regional a través de las relaciones económicas y comerciales de las pymes de los cuatro países. La jornada contempló ponencias y la realización de dos talleres de trabajo. Los temas abordados fueron financiamiento, internacionalización, representatividad y regulación y simplificación de trámites. Las discusiones permitieron avanzar en un documento titulado PYME Alianza del Pacífico 2017-2020.
Música chilena.
Continuamos conociendo a distintos artistas. En este caso es una banda y la particularidad que les quiero contar hoy son tres hermanos. Son tres hermanos de la ciudad de San Esteban de los Andes. Un lugar de campos, montañas, animales, en el que la naturaleza se puede sentir en su máxima expresión, la cual nos inspiró, nos cuenta uno de sus hermanos, desde pequeños a componer temas propios llenos de energía y sentimiento. Dime si tú, nuestro primer single, es un tema alegre que cuenta sobre un amor complicado por el cual se hace todo para ser feliz. Los dejo con Free Dog, Dime si tú.
Si tú podrías ser feliz
Bienvenidos a Diario TV, somos Conexión Empresarial TV, el informativo de la PYME. El día de hoy nos acompaña María Fernanda Álvarez, coordinadora del Consorcio Tecnológico de la Fruta. María Fernanda, gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Encantado de tenerte acá presente para compartir con nuestros amigos que están en sintonía, tanto a través de Diario TV como también de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada. Vamos a hablar hoy sobre el mejoramiento genético aplicado en la fruta. Un trabajo que se viene desarrollando hace muchos años, no solamente en Chile, sino también en gran parte del mundo, que nos ayuda a solucionar problemas, por una parte, de producción, pero también de logística. Es cosa de pensar, imagínense una manzana, lo que la vamos a llevar a China, el largo trayecto que debe recorrer, pero debe conservar color, crocancia, la textura, el sabor, son condiciones que se deben permanecer para que llegue al destino final en óptimas condiciones. Entonces, este trabajo que realiza el Consorcio Tecnológico de la Fruta es fundamental, María Fernanda.
Sí, así es, de hecho. Y así lo vio en el año 2006, cuando hubo una invitación del Estado para establecer estas entidades, como los consorcios tecnológicos, que articulen este desarrollo en pro de la industria. El llamado fue aumentar la competitividad de la industria frutícola nacional y se generaron estas entidades que en el caso del Consorcio Tecnológico es una sociedad anónima que juntan tanto a la industria, exportadores y productores, como a las universidades, centros tecnológicos como es INEA, para desarrollar nuevas variedades de frutas.
Sí, porque ahí el trabajo, fíjate, es fundamental y más de más sí. La investigación, el desarrollo, la innovación.
Sí.
Y sobre todo, fíjate, María Fernanda, lo que significa la investigación aplicada, que es el trabajo que ustedes desarrollan.
Sí, sí. Nosotros, en investigación, desarrollo e innovación aplicado, tenemos 5 programas de mejoramiento genético. Buscamos desarrollar nuevas variedades de manzana, de uva de mesa, de frambuesa. Uno de los programas que engloba carozos, que busca ciruelos, durazneros y nectarinos, y también un quinto programa que es de cerezo. Nosotros ahí hacemos la investigación y desarrollo aplicada y la ejecutamos con estas entidades tecnológicas que yo te mencionaba, por un lado la Universidad Católica y por otro lado el INEA.
Hoy día, con este trabajo se viene desarrollando desde el año 2006,
¿sí?
Uno de los objetivos que debe tener este tipo de desarrollo es mejorar la competitividad del sector. Porque hoy día hay que pensar, fíjate, los niveles de exportación que tiene nuestro país y cómo esto tiene que seguir desarrollándose y creciendo. Entonces, este trabajo que vienen ustedes ejecutando, me imagino que también de alguna manera tienen cómo medir el impacto que va generando, María Fernanda.
Sí, ese es uno de los indicadores principales de nuestros resultados, en el fondo, es tener una variedad exitosa. ¿Y qué se entiende como variedad exitosa? Y eso es lo que en un momento nos va a permitir medir el impacto de estos programas de mejoramiento genético, que es importante decir que son a largo plazo. Un programa de mejoramiento genético puede durar de 12, 15 años en su proceso hasta liberar un resultado, que es la nueva variedad. Ese medir ese éxito significa un recambio de las variedades, o sea, que esta nueva variedad llegue a los campos de los productores y comiencen a producirla. Un porcentaje de la superficie que va a ser plantada con esta nueva variedad. Eso es uno de los indicadores principales del éxito, que la variedad sea efectivamente exitosa.
Hoy día, cuando hablamos de mejoramiento genético, biotecnología, uno muchas veces, seguramente quien nos está viendo y escuchando en este instante, puede pensar en la intervención de la fruta y en la alteración del producto. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de que un producto pueda conservar sus características de sanidad, de sabor, pero sin la alteración que pueda transformar ese producto. ¿Cómo se trabaja eso? Debe ser un trabajo complejo también de desarrollar.
Sí, mira, el consorcio tecnológico trabaja solamente con mejoramiento genético convencional. El mejoramiento genético convencional es en una medida la evolución, en el fondo. Nosotros hacemos lo mismo que hace la abejita, buscamos el polen, seleccionamos madre, padre, hacemos los cruzamientos, esperamos que las plantas den fruta, por eso es un proceso largo, los frutales tienen un proceso de producción largo, y seleccionamos, vamos por el campo probando fruta por fruta, vemos después sus características. Muy importante para Chile es la post cosecha, evaluamos que dure esos 50, 45 días para llegar a China y que mantenga sus características o que sea superior a las que actualmente conocemos. La crocancia que tú decías en las manzanas, un sabor distinto, llamativo, un color, también conociendo lo que busca el mercado. Por eso es súper importante que la industria esté metida en estos programas de mejoramiento genético y vaya dando las directrices de qué es lo que quieren, qué es lo que se busca. Nosotros lo hacemos de esa forma, a través de mejoramiento genético convencional, apoyado con herramientas de biotecnología, que es marcadores moleculares, cosas que nos permiten acelerar o hacer uso más eficiente de los recursos. Esa es la forma en que nosotros trabajamos. No es porque tengamos algo en contra de las transformaciones genéticas, como los transgénicos, no. Nosotros no hacemos uso de eso en este momento por distintas razones de los financiamientos. Era dirigido hacia el financiamiento convencional, o sea, mejoramiento convencional, y también la industria eso es lo que está pidiendo.
Sí, porque ahí hay un punto, fíjate, que puede servir para el debate, para que ustedes también ahí lo conversen en casa, en la oficina, en la empresa, de la justamente la intervención genética. Porque estamos hablando hoy día, por ejemplo, en Chile, haciendo fuertes campañas para una alimentación saludable. Y se hace mucho hincapié en consumir, por ejemplo, 5 porciones de fruta durante el día. Entonces, si yo sé que tengo acceso a una fruta sana, a una fruta que no está intervenida, obviamente voy a tener una mayor confianza de tener ese producto en mi mesa. ¿Cómo también ustedes manejan ese tipo de variable, María Fernanda?
Mira, como te decía, nosotros hacemos solamente mejoramiento genético convencional. No tenemos una manipulación, entre comillas, de cómo se cree que se realiza con los transgénicos o con los cisgenia.
Exacto, sí.
Pero esa fue una decisión desde un inicio del establecimiento de estos programas de mejoramiento genético. Pero nosotros como consorcio, en el fondo, no vemos nada malo en la transgenia o en alguna tecnología. De hecho, yo creo que ese miedo de que no sería sano o saludable un alimento transgénico viene mucho del desconocimiento y también de las primeras generaciones que salieron de los transgénicos. Hoy en día los transgénicos han evolucionado mucho. También está distintas tecnologías como CRISP, que edita exactamente lo que yo quiero. Nosotros no estamos haciendo uso de eso en el momento porque no ha sido el llamado ni de la industria ni de los mercados que buscan nuestros productos y nos hemos mantenido con el mejoramiento genético convencional, pero no se descarta que en algún momento se pudiera hacer uso mucho más adelante de esas técnicas.
Alimentación del futuro.
Alimentación del futuro. Sí, porque, son herramientas.
Exactamente.
Son herramientas que no se pueden descartar en el fondo.
Sobre todo cuando uno piensa, fíjate, María Fernanda, en la superficie para producir la cosecha, ¿no es cierto?, tener ahí el producto en la tierra, cada vez, no solamente en Chile, sino en distintas partes, bueno, de hecho hay países en donde no hay superficie para la producción y por eso todo es, para ellos, exportación. Y bueno, también es lo que nos permite a nosotros hoy día tener este desafío de cada vez ir aumentando más la participación en el mercado. Estamos hablando hoy día en el caso de la fruta, pero con distintos productos que también se están desarrollando en nuestro país.
Sí, Sí, por eso yo te digo, son herramientas que no se pueden descartar porque hacen más eficiente el uso de los recursos, del suelo, te pueden permitir usar menos pesticidas, lo que te hace sí o sí indiscutiblemente que sea un producto más sano, claro. Más limpio, más ecológico, más amigable con el medio ambiente. Por eso son herramientas que no se pueden descartar. Nosotros también usamos marcadores moleculares en algunos de nuestros programas, lo que nos permite hacer un uso más eficiente de los recursos y también acelerar un poco el proceso. Estas herramientas no es como un cambio drástico. De todas formas, un programa de mejoramiento genético va a seguir siendo un programa largo que se requiere muchos recursos y mucho tiempo. Por eso es tan importante el apoyo del Estado a través de Corfo, FIA, que han estado siempre junto a nosotros, Fondef, porque se requiere una inversión muy larga, a muy largo plazo, hasta ver los resultados.
Hoy día, ¿podríamos repasar, María Fernanda, cuáles son las variedades que ustedes hoy día ya están trabajando y desarrollando?
Sí, nosotros tenemos programas de mejoramiento genético en manzano, en uva de mesa, en carozos, que engloba ciruelo japonés, nectarino y duraznero, cerezo y frambuesa. Son 5 programas de mejoramiento genético que están en ejecución hoy en día.
¿Y del frambueso? ¿En qué proceso está en este instante?
Mira, el frambueso es uno de nuestros programas más adelantados, se podría decir. En el año 2015 liberamos 3 variedades que ya están registradas en Chile y que están también licenciadas en algunas partes del mundo, como es España y Portugal. Ahora se está trabajando también para licenciarlo en México. Ya tiene representación en la producción en Chile. O sea, ya hay productores que están produciendo la frambuesa. Son 3 variedades, como te contaba, y son las santas. Santa Clara, Santa Teresa y Santa Catalina.
¿Santa? ¿Y por qué santas?
Bueno, eso va muy de la mano por el coejecutor, por la entidad que ejecutó este programa en terreno, que es la Universidad Católica.
Ya.
Por ahí nace el nombre de las santas. Está muy relacionado con la Universidad Católica. Y la elección de cada nombre tiene una razón también de ser. Santa Clara era franciscana, sigue la ideología del Papa y de este movimiento. Santa Catalina era la santa de los trabajadores y Santa Teresa por Teresita de los Andes, que es una de nuestras primeras santas.
Hoy día mencionas tú este trabajo que se está desarrollando con el frambueso. Bueno, tiene 3 variedades. España, Portugal, países de destino. ¿Por qué España? ¿Y cómo les ha ido?
España y Portugal son los países donde la tenemos licenciada para producir las plantas,
ya.
Pero ellos tienen la licencia para poder exportar la fruta dentro de toda Europa. O sea, en realidad la protección y la licencia es para ser comercializada en toda Europa. España, conocimos a un empresario español, Enrique Maciá, que tiene una representación bien grande y una producción de altísima calidad de frutillas. Y él quería empezar a diferenciarse teniendo de todo, arándanos, como una gama de berries. Y le faltaba la frambuesa. Y conoció nuestras frambuesas a través de la mejoradora, que es la doctora Marina Gambardella, de la Universidad Católica. Ellos se conocieron en un congreso. Y ahí partió la historia, en el fondo. Conoció la frambuesa, le llamó mucho la atención, vino a visitarnos a Chile, nosotros fuimos a visitarlo. Y así nació esta alianza con España, a través de esta persona, Enrique Maciá.
Y por lo que tú nos comentas, a través de España sería la...
La puerta de entrada.
La puerta de entrada, sí, a Europa.
A Europa.
¿Y acá en la región hay luces de exportación?
Mira, nosotros, la frambuesa en Chile, la realidad está bien... poco tirada a lo fresco. Chile se produce lo procesado en general, congelado, jugo. En cambio, en Europa la visión es hacia producción fresca. Por eso España es muy importante. Y en Chile, estos procesados, sí, se mueve de todas formas, pero las variedades sirven para doble propósito, son tanto para fresco como para procesado. Son tan lindas las variedades, han tenido tan buen comportamiento en las evaluaciones que hemos hecho en estos 2 últimos años, lo que yo te digo, las liberamos recién en el 2015, que da para pensar a los mismos productores les dan ganas en el fondo de explorar el mercado en fresco también en Chile, volver a eso.
Hoy día, de alguna manera, el trabajo que ustedes vienen desarrollando, por lo que nos comentabas, María Fernanda, está muy ligado con lo que la industria, el mercado va solicitando, va pidiendo. ¿Hay en vista tal vez nuevas variedades en las cuales se puedan comenzar a trabajar?
Bueno, ese es el objetivo de todos los programas. De los 5 programas que tenemos es tener estas nuevas variedades. Y sí, se espera ya para el año 2022 tener una variedad en cada uno de los programas al menos. En cerezo, en manzano, en uva de mesa, en los carozos, tener variedades ya de estas finales en el fondo. Selecciones avanzadas y variedades.
¿Cómo se da este trabajo colaborativo que ustedes vienen realizando tanto como con sus socios directos, de los cuales destacamos a SOEX, la Asociación de Exportadores, está la Universidad Católica? ¿Cómo van conversando con sus socios y con aquellos que no son socios, pero que también trabajan con el consorcio?
Bueno, eso es súper importante. Yo creo que es una de las cosas que se pueden destacar del consorcio, del trabajo del consorcio. Ser como este traductor o interlocutor entre mundos completamente distintos. La academia, por un lado, a través de la Universidad Católica, el INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Chile, y la industria. Muchas veces a ellos les cuesta conversar porque hablan lenguajes distintos. Sí. El consorcio, su misión es articular esto y que todos vayamos hacia el mismo lado, que todos rememos hacia el mismo lado, que es esto de desarrollar nuevas variedades. Y ha sido súper importante la presencia de la industria en todo este trabajo, dando las directrices, guiándonos qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere, qué es lo que se necesita producir. Sin ese input sería muy difícil satisfacer las necesidades de este consumidor final, que es lo que se busca, y también facilitar las labores del productor nacional.
Podríamos destacar, deduciendo de esta conversación, María Fernanda, que hay varios puntos interesantes a destacar a través del mejoramiento genético aplicado a la fruta. Mejoramos la vida útil de la fruta, que es fundamental para soportar largos viajes, mantener sabor, mantener textura, la crocancia que estábamos hablando. Son todos detalles porque al final uno tiene esa fruta en su mesa y quiere en el fondo sentir como esa sensación de que viene saliendo de la cosecha. Ese tipo de resultados, me imagino que se transforman en objetivos para ustedes, ¿están absolutamente logrados a la luz de los resultados que hoy tienen?
Eso es lo que se busca. Nosotros definimos con la industria y con la academia un idiotipo, que es lo que buscamos en cada uno de estas variedades, futuras variedades en el fondo. Y eso es lo que se busca, para lo que se selecciona año tras año y también se actualiza año tras año, que es lo que se busca en el fondo. Resistencia a distintas plagas, sustentabilidad, que sea más amigable con el medio ambiente. En el programa de manzano, por ejemplo, buscamos resistencia a venturia, que es una de las principales plagas, resistencia total. En uva de mesa también buscamos resistencia a hongos. Todo eso lleva a menor aplicaciones de pesticidas. Entre toda esta lista que yo te podría nombrar de calidad, lo que tú me dices, también esa crocancia, el sabor, lo que tiene que durar. O sea, Chile está muy lejos de los mercados de destino, entonces 45, 50, 60 días lo que tenga que durar. Y sí, se han ido logrando con la frambuesa, ya con estas 3 variedades que tienen buena producción, son buen tamaño, buen sabor. Y también con carozo lo hemos visto, es otro de los programas que está bien avanzado. Y este año evaluamos post cosecha en varias selecciones avanzadas y tenían eso, o sea, duraban 60 días con un buen sabor, un buen aroma, una crocancia, sin harinosidad, sin los problemas que se presentan normalmente en las variedades que no están mejoradas.
Exactamente. Un trabajo que viene desarrollando el Consorcio Tecnológico de la Fruta desde el año 2006. Hay desafíos que siempre están ahí. Esto es mejora continua, María Fernanda. Sí. Y es destacar también el trabajo que ustedes vienen realizando con sus socios, que es este trabajo de articular, lo que tú nos estabas comentando, me parece muy interesante también de instalar y dejar, porque es la forma de avanzar. O sea, solo cada uno por su camino es difícil lograr los objetivos, sobre todo cuando miramos el macro. Y este tipo de ejemplos yo creo que nos sirven para también incentivar a aquellos que nos están viendo, nos están escuchando, que se incentiven a desarrollar trabajo asociativo. Ahora, si en este instante quienes nos ven y escuchan están ligados al mundo de la fruta, bueno, acérquense al Consorcio Tecnológico de la Fruta. ¿Sitio web, María Fernanda?
Estamos trabajando en eso.
Ah, ya.
Estamos trabajando en nuestro sitio web. Mientras tanto, pueden obtener información del consorcio a través del sitio de la SOEX, de la Asociación de Exportadores de Fruta, www.asoex.cl. y a través del sitio de Sinfrut. Nosotros publicamos mucha información del consorcio a través del boletín de la Asociación de Exportadores, que es Sinfrut. Y prontamente ya lo haremos saber cuando salga nuestro sitio web, que va a ser el nombre del Consorcio Tecnológico de la Fruta.
Muy bien, ya lo saben. Entonces, toda la información a través, en este instante, de www.asoex.cl. María Fernanda, la verdad, un gusto haber compartido contigo estos minutos, conocer también cómo hoy día el mejoramiento genético ayuda a un sector productivo del país a mejorar sus condiciones, no solamente en la calidad de la fruta, sino en lo que estábamos hablando, la competitividad, tener mejores oportunidades para poder exportar y llegar también a mejores mercados. Así que gracias por la visita, María Fernanda.
No, gracias a ustedes, muchas gracias.
María Fernanda Álvarez, coordinadora del Consorcio Tecnológico de la Fruta, nos ha acompañado en nuevo encuentro aquí en Diario TV. Recuerden, somos Conexión Empresarial TV, el informativo de la PYME.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.